Bueno, buenas tardes amigos. Una tarde distinta, un 10 de diciembre conmemorativo de situaciones que a todos de alguna manera nos involucran y nos llenan al recordar y lo esperanzado que fue ese 10 de diciembre de 1983, cuando se acababa ese proceso militar que dejó en una situación muy precaria a nuestra sociedad y a un alto costo. De alguna manera, hoy, y al margen de situaciones que ya iremos desglosando, seguramente que hoy estas situaciones que estamos viviendo no van a empañar de ninguna manera nuestro estado natural de felicidad por recordar aquello y esto que hasta ahora hoy la democracia está logrando. Bueno, Roberto, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Hoy tenemos la visita de uno de los cirujanos cardiovasculares más prestigiosos de nuestra ciudad y seguramente del medio médico. ¿Qué tal, Federico?
Conrado, buenas tardes. ¿Cómo le va? Hola, Roberto. ¿Qué tal?
¿Cómo estás? Bien. Hablamos de Federico Benetti. Federico Benetti, cirujano cardiovascular, que si bien inicia todas sus actividades médicas, toda su vida médica, aquí en esta ciudad de Rosario, en realidad la trasladó de distintos modos, con distintos métodos por el mundo. Pero bueno, ya vamos a ir charlando acerca un poco, Federico, un poco de la vida tuya, un poco de la vida profesional tuya y de los distintos avatares por los que hoy estás aquí en esta ciudad de Rosario, aportando las muchas experiencias que has tenido.
Bueno, ahí estaba entonces Raúl Alfonsín en el primer discurso desde el Cabildo el 10 de diciembre del año 1983, anunciando lo que él manifestaba era el inicio de una etapa democrática que en ese momento no se avizoraba que podía llegar a pasar 30 años de esa democracia. Se tenía temor, se tenía todavía los resabios de una dictadura que amenazante todavía nos tenía en vilo.
Y aparte estábamos recientemente iniciado este proceso democrático al que de alguna manera muchos casi no le tenían fe. Es decir, se suponía que podía, sí, probablemente haber una democracia instaurada, pero que en poco tiempo seguramente sí. Aparecería un golpe, eso era seguro. La sensación que todos teníamos, ¿no?
Son 30 años.
Digamos, por allí uno no los compartía, pero esto estaba en los corrillos de la gente, decía, bueno, pero esto es...
Qué buen orador que es Alfonsín, increíble.
Excelente. Yo
además ese discurso de...
Yo estuve, cuando estuvo acá en Rosario, yo tenía la unidad con una móvil y en esa época que se llamaba cardio llamada y yo le dimos asistencia. Sí. Bueno, volviendo a esto, yo creo que este proceso que han ocurrido en estos 30 años, las situaciones que se han dado en estos últimos 30 años, que en realidad es como yo, mi sensación es como que son los primeros años que de no una nada, democracia.
No es nada 30 años en la historia.
Exactamente.
Somos una democracia nacional.
Incipiente, casi.
Un embrión, entonces.
Donde por allí, como suele ocurrir, por ejemplo, respecto de esta situación de las fuerzas de seguridad provinciales, están ahí latentes y tienen un estilo, digamos así, donde la presión y la extorsión es casi como la moneda de cambio. A nadie le extraña que esto que está ocurriendo en el país haya ocurrido. Lo que sí tenemos que analizar es cuánto tiene de responsabilidad la clase política también.
Todos tenemos responsabilidad en todo.
Seguro.
Yo creo que nadie, los que dirigen y la clase política tiene más, porque cuando uno mira el mapa político hay individuos que hace 30 años que están en la política.
Exacto.
Desde que nació la democracia, de alguna manera se han reciclado.
Se fueron votando por ahí.
Entonces, toda la responsabilidad mayor es de ellos, de la clase dirigente, sin ninguna duda. Pero también tenemos que, yo creo que lo importante de tener en cuenta es que somos una democracia naciente y claro. Hay que cuidarla y que sin duda vamos a tener este tipo de cosas por muchos años y además en un mundo cambiante totalmente,
donde
hay que ir adaptándose permanentemente y no es fácil. Entonces, y además en una clase política que tiene que aprender también, porque
Seguro. Tiene que aprender. Por ejemplo, mira, me diste pie a que a algo que yo quería expresar. De alguna manera era vos populi,
sí.
Que los policías están mal pagos.
Seguro.
Pero ya era como un hecho de facto,
asumido
por la sociedad, incluso que de alguna manera decían, bueno, pero si cobran tan poco, son fácilmente corrompibles.
Seguro.
Pero claro, lo que pasa es que los que gobiernan y a los que les hemos delegado que administren la cosa pública,
seguro,
cada uno de los gobiernos provinciales, hablo, deben, sabiendo, buscar la manera
de solucionar,
de haber mejorado,
claro, seguro,
y no esperar estas situaciones críticas que estaban dentro de lo posible.
Seguro.
Digamos, si vos sabés que estás oprimiendo de alguna manera a alguien,
seguro,
y vos tenés que estar consciente de que esta reacción extemporánea, criticable, podía ser. Entonces yo creo que por ahí, y digo sin ningún matiz político, los gobernadores de nuestra República Argentina no estuvieron a la altura de las circunstancias, de la sota yendo a viajar cuando sabía que había protestas que ya estaban, que ya se habían expresado, que ya habían reclamos que conocía perfectamente, se viene rápidamente y dice, bueno, vale, van 12.500 pesos, le aumenta el 150%.
No, pero eso, la importancia de la democracia, que la gente va a ir aprendiendo y va aprendiendo cada vez más a votar, y bueno, es el arma más poderosa, bueno, para cambiar, y bueno, y sin embargo, y yo creo que la cosa pasa por ahí, estas cosas hacen que la gente piense diferente, mire a quién va a votar, etcétera. Es un proceso largo, pero sin duda que yo creo que esto va, cada vez hay más gente que repiensa cada vez que va a poner su voto, ¿no es cierto? Entonces yo creo que la cosa pasa por ahí.
Es una crítica, hemos hecho una crítica, sí, a los senadores de nuestra provincia, sí, días pasados, cuando se arrogaban el derecho de tener y distribuir y administrar subsidios del orden de los 3 millones de pesos anuales.
Pucha.
Y digamos que eso se reflejaba en el presupuesto en 63 millones de pesos anuales, sí, para 20, sí, personas, 19 senadores y el vicegobernador Jorge Gen. Y eso, visto desde afuera, desde el análisis, sí, más informal y superficial que se quiera, parece una arbitrariedad, y parece un despojo, y parece una falsía que puedan, que deban, ellos, los senadores, argumentar que, porque no sé si vos estás informado, pero argumentar que ellos están cerca de la gente, que entonces ellos saben.
Lo que pasa es que lo que uno ve en esta democracia incipiente es que hay mucha clase política que va a la política para ser, no para hacer. Para, ajá, ser de todo punto de vista. ¿Cuántos de los dirigentes políticos no tuvieron una trayectoria personal, no hicieron nada en su vida? Entonces, que no está mal, agarran la política para desarrollarse de todo punto de vista. Pero es importante que con el tiempo se invierta la ecuación y que haya más gente para hacer con H. Porque la trayectoria de los hombres es de una sola manera, ¿viste? Alguien que lleva la política tendría que ser alguien que ya hizo su trayectoria personal y que va por vocación a servir.
Sé perfectamente, bueno, esta es la idea, que vos hablás, pero bueno, entre otras cosas, porque ha vivido entre políticos y,
sí, seguro,
tu padre fue,
sin duda,
intendente de la ciudad, seguramente que has mamado
de chiquito.
Toda esta cuestión,
mi abuelo,
¿no?,
fue concejal. Mi abuelo fue el primer concejal socialista de Rosario, año 30.
Cuando había que ser socialista.
Cuando había que era difícil, no era ahora.
Connotaciones,
ahora es fácil, ¿no?
En ahora esa todos época se dicen socialistas.
Ahora sí, ahora es fácil.
Ahora es más fácil decirlo.
Sí.
Cuando éramos en nuestra juventud.
Yo cuento siempre que yo fui un privilegiado porque yo lo conocí a Alfredo Palacio, pero lo conocí, y a Nicolás Repetto, y me hacía cantar. Palacio y Repetto, no, yo era Purretti, me tengo esa imagen.
Espero que no sea tango.
No, favor, no, no, no era tango, nos hacía hacer cosas, yo era muy chico. Pero es verdad, había que serlo. Ahora es más fácil, sin duda, hacer de cuenta.
Había que tener bien puestas las cuestiones para decir, y yo soy socialista.
No, sobre todo por lo que es el significado de la palabra.
De la palabra en ese momento.
Claro. Porque ahora la palabra perdió cierto sentido.
Sí, seguro.
Perdió cierto sentido y un poco perdió algunas otras cosas.
Otras
más.
Cosas más.
Sí. Bueno, sentido y contenido, que es peor, tal vez.
Seguro.
Bueno, después de estas sugerencias comerciales de nuestro querido Pichiceta, que hoy se ha dignado en venir, Federico, ¿vos conocías a Pichi, no?
Sí. Claro que
un
sí.
Exquisito de la radio, un hombre de la radio. Habla de socialista, después te cuento.
¿No, este también?
No, hablo de papá.
Ah,
no,
pero eso, me asusté.
No. Roberto, ¿hay algunas noticias locales?
Sí, quiero dar una que me parece que es importante por la trascendencia que tiene. Anualmente, como se sabe, se reeligen los presidentes del Consejo Municipal. En este caso, nuevamente Samarini San Marini.
¿Cuántos años lleva?
Noveno año consecutivo.
Bueno.
Lo venció a Capiello, que era el candidato que...
Capiello y San Marini se disputaban...
Se disputaban el lugar, claro, porque...
Pero pertenece al mismo partido.
Bueno, no importa, ¿qué tiene que ver eso? Usted sabe que en los cuerpos colegiados eso es lo que se hace.
¿Ideológicamente?
No, lo que pasa es que San Marini pertenece a un sector del socialismo que comanda Rubén Giustiniani, que en cierta manera tiene un enfrentamiento con el sector que lidera los que actualmente gobiernan en la provincia y en la ciudad.
Capiello, creo que Mónica Fein era la que fundó.
Mónica Fein era quien quería o lo impulsaba al menos para que fuese él el candidato o el nuevo presidente del consejo, pero bueno, no lo votó.
¿La autoridad del consejo cómo sería?
Aparentemente, porque faltaba decidir, la última noticia que había, no están brindadas todavía, Norma López y María Julia Bonifacio. Norma López por el Frente para la Victoria y Bonifacio por el PRO ocuparían la vicepresidencia. Exactamente, así que todo continuaría más o menos como estaba.
De las comisiones no se sabe.
Las comisiones todavía no se sabían quiénes las iban a integrar, a las presidencias sobre todo. Se hablaba de que a gobierno querían proponerlo a Rosúa. A Boazo, perdón. Rosúa es el. No el Rosúa.
No, Fernando,
no el Rosúa, chino, sino el otro Rosúa, que está en el sector del radicalismo, que apoya, en este caso también lo apoyó a San Marini.
Ajá.
Así que bueno, quedaron,
estaban en la misma lista, creo, ¿no?
Estaban en la misma lista,
pero lo apoyó, es decir, Capiello,
en la votación
estaba,
lo apoyó,
estaba Capiello y estaba, sí, Rosúa en la misma lista,
sí, sí.
Pero
usted sabe que dentro de la lista del Frente Progresista Cívico y Social,
sí,
nombre que incluye a socialistas del Partido Socialista y a radicales que no, sí, están con Boazo, porque Boazo también medio que se enojaron con los socialistas antes, estamos juntos.
No sabía eso.
Claro, usted no sabe las cosas. Y bueno, de ahí resultó que hay un sector que se juntó con, pero a regañadientes, digamos que hay una cierta unidad a regañadientes, y por lo tanto cuando suceden este tipo de votaciones suele darse en este ambiente algunas,
claro, pero,
algo que parece a nosotros nos puede parecer extraño, pero que no lo es tanto dentro,
no,
de
eso. Parece extraño
sector,
porque integraba el mismo.
Sí, lógico, uno hubiera pensado que era la lógica, pero bueno, eso es lo que sucedió por ahora en el consejo.
Bueno, nada más relevante al margen de los saqueos que naturalmente han ocurrido en nuestro país y que de alguna manera está prolíficamente difundido, algunas veces con alto grado de realidad y a veces más que informar, desinformar, confundiendo. Pero bueno, estamos acostumbrados a este tema y en ese sentido eso no podemos manejarlo. Lo que sí podemos es tratar de aprovechar la presencia de Federico para que nos cuente un poco después de la historia del abuelo concejal socialista, primer concejal socialista que tuvo la ciudad de Rosario, el papá que fue intendente en la ciudad de Rosario. Vos que la política...
Yo no tengo nada con la política.
En la política no has incursionado, pero en la medicina... Tu medicina desde aquellas épocas de Corrientes y San Lorenzo.
Hace mucho tiempo.
¿No?
Sí, yo empecé muy joven ahí, porque mi padre, tuve gran admiración, me metió en esto de la cirugía de corazón.
La vida del papá era Pablo Venetia Prosi.
Sí, sí, claro. Que fue el primer cirujano que hizo una cirugía de corazón abierta con circulación extracorpórea en 1958 en Rosario. Uh-huh. Poca gente sabe
1958.
Que... 1958. Ahí, en Corrientes y San Lorenzo. Sí, poca gente sabe que la cirugía de corazón nació acá en esta ciudad. Entonces yo tenía 14, 15 años, entonces lo volvía loco porque los fines de semana iba al instituto, ahí a Corrientes y San Lorenzo, donde había, en el último piso había todo un departamento experimental. Y bueno, yo...
¿Qué año
aprendí?
¿Dijiste?
Y yo tenía 14 años, qué sé yo, bueno, tengo 66.
¿Pero entonces, qué año transcurría en ese momento?
Sería 60 y pico, 60, sí, yo me recibí en el 71, sí, era bastante antes. Y bueno, así toda mi carrera médica la hice metido en la cirugía, ¿no? Yo metido con mi padre, con sus socios, etcétera. Así nací yo en la cirugía. Tanto que cuando yo me
instituto que era un instituto era un ejemplo, de cardiología sí, emblemático.
En esa época
donde
sí.
Donde incluso la gente de alguna manera se formaba
en ese lugar. Sí, en ese momento sí. Después
nosotros éramos vecinos, yo estaba en San Antonio Corrientes, en esa época en Mendoza y Corrientes.
Seguro.
Y ustedes en Corrientes y San Lorenzo en realidad tenían, además, tenían todo, se realizaban todo tipo de prácticas ambulatorias.
Sí,
absolutamente
menos,
para esa época,
sí.
¿No?
Después se llegó a hacer hemodinamia. Bueno, se llegó a hacer cirugía. Al principio mi padre hizo cirugía, después esto se transformó en un instituto de diagnóstico. Y nosotros operamos en el Hospital Español, etcétera. Entonces yo me recibo, ahí me voy a Brasil, estoy poco tiempo, y cuando estaba en Brasil yo...
¿Con Servini,
que era el referente en ese momento de Latinoamérica, digamos. ¿Sí? Y claro, yo ya estaba tan entrenado que a los 2 meses de estar en su clínica privada operé mi primer paciente, tenía 24 años, pero porque yo ya de chiquito
tenía 10 años.
Era diferente la cosa, no era como ahora, no existía lo que era la residencia médica, entonces claro, uno se formaba... como podía, y era una época más fácil en la formación. Yo me acuerdo que disponíamos de, por ejemplo, que esto es la realidad, disponíamos de cadáveres, disponíamos en Brasil, disponíamos de todo para aprender, ¿no? Y esto hizo que uno...
¿Y en Brasil estuviste cuánto tiempo?
Como un año y medio. Ajá. Y ya me quería venir.
Yo digamos, ya estaba en tu formación plena.
Yo me sentía que ya estaba. Y me vengo a Rosario.
¿Acá dónde empezaste?
Me vengo al Hospital Español y ahí en el Hospital Español y PAN, claro, que en el viejo hospital, en realidad viejo, está igual que antes, que no cambió mucho, lo han pintado un poco, porque el otro día fui, pero es lo mismo que teníamos.
Remozación.
Pero bueno, ahí empezamos y ahí se hizo un desarrollo, hicimos todo con el grupo de mi padre y con todo, hicimos un desarrollo pionero. Nosotros llegamos a operar en un momento el 50% de toda la cirugía de corazón de la Argentina acá, en Rosario.
Claro.
Y yo operaba el 70%, ahí estaba viendo los números. Por ejemplo, en el año 82 operamos como 400 pacientes.
Ajá.
¿Qué eso?
400
que,
pacientes.
Que es una barbaridad para esa época, ¿no? Y ahora
polarizaban de alguna manera al paciente cardiológico crítico.
Sí, sí, claro.
Bueno, vamos a seguir charlando porque realmente estos temas creo que son muy interesantes. Bueno, Federico, nosotros charlando fuera de micrófono, me comentabas... Perdón, voy a tener que cambiar las secuencias porque, bueno, esto me resonó... como importante. El hecho de que tengamos un papa que es argentino,
qué
que
bueno,
estuvo en
¿no?
contacto de alguna manera con vos.
No, lo que pasa es que ocasionalmente, yo estuve en la cátedra de El Salvador, estaba ahí, yo lo operé a Monseñor Arana, que era fue el mentor del obispo de Flores en el año 90, y ahí lo conocí. Y bueno, y Johnny Parodi lo operó al papa, me contó el otro día de la vesícula. O sea que
mirá,
de estas cosas, claro.
Son anécdotas de la vida médica que por ahí,
seguro,
pero
que
bueno,
pasan, por supuesto, sin duda.
Aunque de todos modos este tango Boedo, que también tiene que ver con
el San Lorenzo,
papa,
claro.
Porque este papa de San Lorenzo, como nuestro querido amigo Roberto Marra.
Sí, un hombre inteligente, sin ninguna duda.
Un nuestro brillante papa, ¿no? Porque la verdad que es increíble la transformación que está haciendo.
Realmente.
Es un orgullo, yo me sentí tan orgulloso.
Sí, yo creo que muchas de las cuestiones que está planteando sorprenden porque tienen un contenido social
inmenso
y para el mundo realmente muy importante.
¿Qué te parece? Claro.
Bueno, Federico.
¿Vos querés que yo te cuente mi vida médica? Es difícil, pero bueno, es muy larga.
No, yo sé. Bueno,
te la voy a resumir. Yo estuve acá.
¿Cómo hacemos para sintetizar en una hora
yo te la, voy a sintetizar.
La vida de Federico? Porque quiero aprovecharla, pero no me resulta tan simple. No,
bueno, pero
invitamos otro día.
Vamos
yo
a trabajé solo de lo confesable.
Está bien, está bien. No, otras cosas no.
No,
yo trabajé mucho en Rosario en esa época y en 1978 operé, ahí se me ocurre hacer la cirugía coronaria sin parar el corazón, que fue lo que me catapulta al mundo. ¿Por 1978.
Qué?
¿Por qué se me ocurrió?
Decir muy simple.
Ah, bueno.
Dos cosas decir.
¿Por qué lo hice?
Dos cosas. ¿Por qué lo hiciste? ¿Cómo se hace la tradicional y convencional?
Sí, seguro.
¿Y cuáles son las diferencias entre una y otra?
Bueno,
y yo sé tu largo debate con René Favaloro.
Bueno, pero eso hace mucho tiempo, por
sí, René. Sí, mucho tiempo, pero es parte de la historia nuestra.
Ah, sí,
¿eh?
Claro, seguro.
Hemos asistido a congresos donde la disputa era...
Brava,
esta
seguro.
Situación.
La historia es muy simple. Yo en 1978, el señor Gerardo González, si lo quien está escuchando, le mando saludos porque está vivo y vive y ya está muy bien, es que en Rosario. Yo le iba a operar convencionalmente y bueno, opté por no parar el corazón y hacerle un bypass.
¿Esto fue ocurrencia, por decirte?
Sí, fue una... En realidad yo tenía todo preparado para parar el corazón y tenía
como
la...
Siempre,
la
bomba,
como decís, siempre, como se hace la mayoría de la cirugía todavía acá en
Vamos
Rosario.
Vamos a hacer la toracocentesis.
Sí, digamos.
Pero no.
Pero y ahí se me ocurrió porque vi que la arteria era muy grande y que me parecía que no tenía sentido y entonces le hice un bypass. Y me acuerdo que la doctora Alberdi, Sila, que era nuestra anestesista, me vino, yo operé otro paciente a la tarde, me dice, mira, este paciente no parece operado, está fantástico, lo estuve, le sacó el tubo. Bueno, y así empieza la historia de esto, que ocasionalmente
pero
se había...
Pero nunca habías hecho.
Nunca, no, ni sabía que se había hecho antes, se había intentado antes.
No, en vos se te ocurrió en ante ese la momento. Situación, dijiste a este esto, hombre, no lo pongo en bomba.
Exactamente.
Y Gerardo González vive.
Sí, en Gran Rosario, pobre Gerardo, porque a veces lo llamo.
Porque no, claro, bueno, pero es que esto, esto fue una experiencia personal. En vivo y en directo.
Sí,
y que te voy a ver qué pasa con esto y lo hiciste.
Sí, seguro. Así empieza. Y así es la medicina, vos lo sabés.
Me parece extraordinaria la medicina.
Y así empiezo a luchar. Yo al principio no estaba muy embuido de esto porque mi obsesión era trasplantar. En los 78 yo había ido varias veces a Stanford a entrenarme con Shangwe, que era mi amigo, al final terminó siendo mi amigo, porque quería hacer trasplante. Entonces era una carrera entre René y yo. Porque éramos el primer lugar habilitado para hacer trasplante por el INCUCAI fue el español. Y después apareció René Tabernel Güemes, entonces era una corrida a ver quién hacía primero el trasplante. Entonces yo no
¿Fue
pensaba...
¿Fue primero Rosario?
No, fue primero Buenos Aires, que hizo uno René, después hizo dos que le anduvieron mal, y después yo hice el primero y el único que hice a distancia en 1981, que fue el que más vivió en el mundo en ese momento, que fue una revolución en el planeta, pero...
Trasplante cardíaco.
Sí, estamos hablando hace 30 años. Hoy es común, pero 32 años. Pero bueno, entonces yo no le daba, no prestaba mucha atención a esto, que fue lo que la contribución más importante que hice, que era la cirugía coronaria sin parar el corazón. Después yo estuve trabajando y en el 84 me voy a Buenos Aires.
Espera, donde antes de que vos sigas, pregunto,
sí.
¿Qué diferencia tiene el método por un lado, el convencional, y tu método que de algún modo, más que innovador, ha sido altamente creativo?
Bueno, hoy representa el 20%, mis técnicas esas y todas representan el 20% de la cirugía.
¿En qué consiste tu técnica?
¿Cuál de estas?
Cortita, la tuya, la que
en que no parás el corazón. Normalmente para operar el corazón, la mayoría de las operaciones lo hacemos parando el corazón y usando la máquina de corazón pulmón artificial.
De alguna manera eso evita un riesgo, ya.
Entonces ahora hay una cosa que va a ser muy interesante en enero, que me hacen un homenaje en el Congreso Americano de Cirugía, que se presenta un trabajo que es terminante, en que lo mejor es operar sin la circulación extracorpórea. O sea, los que no lo aprendieron van a tener que aprenderlo, sobre todo los enfermos de alto riesgo.
Bueno, tendrás que viajar un poco por el mundo.
Tres centros en 45 países del mundo.
No, está ya demasiado estacionado acá en Rosario.
No, pero ya sí, me gusta estar acá, pero es verdad.
No, muy interesante.
Sí, lo que pasa es que lo que a mí me
¿cuál es el riesgo y beneficio de uno y del otro?
Que al borno hay un riesgo que es muy importante. Que cuando vos operás con la máquina de circulación extracorpórea,
lo habitual, digamos,
tenés que tocar la aorta normalmente,
sí.
Tenés que poner una cánula, tenés que tocarla, etcétera, y eso genera, entre otras cosas, la posibilidad de accidente cerebrovascular, genera todo un proceso inflamatorio, a pesar de que se ha mejorado mucho los oxigenadores y las máquinas,
sí.
No son los mismos que cuando yo empecé con esta cirugía. Hoy hay mucha más seguridad, pero lo mismo en una franja de enfermos, sobre todo en los enfermos que tienen más alto riesgo, siempre es mejor evitarlo, y es mejor evitar parar el corazón, esto sin duda. Y eso también fue lo que dio origen a la primera operación que yo hago de mini invasiva con endoscopía, fue la que en realidad me catapulta al mundo. Si bien en
mini invasivo, ¿por qué?
Porque hago una operación en el 94 que abro un tajito chiquitito y uso una cámara de video. Esto la hago en Buenos Aires. Y en realidad yo había entrenado bastante cirujanos de todo el mundo en Buenos Aires en cirugía sin bomba, pero la que realmente llama la atención y es lo que me permite que una compañía americana me contrata y desarrolla todas las ideas que yo tenía, pues yo tenía un montón de ideas para hacer tecnología para que esto se pueda reproducir, pero no la podía hacer. Entonces yo cambio toda esta generación de ideas, tengo 31 inventos de patentes y todas, y no cobro un peso de eso por,
Rolvaldi, por ninguna de las patentes que vos...
Nada. Lo puedes ver, vos lo has visto, está en mi fundación.
Sí.
No cobro un peso, pero cambio
pero
todo eso.
¿No crees que algo de beneficio?
Cero.
No.
cambio todo eso por el proceso de educación. Me mantienen 8 años Ajá. girando por el mundo y creo centro en 45 países del planeta. Y entreno cirujanos por todos lados y difundo todo esto y trabajo con tecnología, en nuevo desarrollo. Hice mucho.
¿Y acá en la Argentina?
Y acá en la Argentina vuelvo en realidad a sentarme como en el 2004, de nuevo, 2003, después de haber estado en varios lugares y tenía base en Miami, yo era director de Miami Heart. Vengo a sentarme y vuelvo de nuevo y comienzo con la fundación, a hacer la obra de Rosario.
Vamos a hablar un poco de la fundación Benetti, que realmente está montada con las mejores tecnologías, y ya vamos a llegar. Vamos a seguir desarrollando todas estas cuestiones. Federico Benetti, hablábamos antes de historias en común y algunas cuestiones compartidas con René Favaloro y algunas cuestiones en disidencia, ¿no?
Sí, claro.
Y algunas anécdotas que pueden llegar a ser muy ricas.
Sí, pero necesitamos varios programas para hablar
de eso. No, hablábamos con Roberto.
Con René.
Hablábamos con Roberto, seguro. Que este es tu primer programa. No zafás. Este es tu primer programa, pero esto hay que seguir desarrollándolo, ¿no, Roberto?
Sí, cómo no.
Absolutamente.
No, René es un grande de la cirugía, sin duda. Alguien que hizo una contribución tremenda. Y yo era muy joven y yo quería imponer mi método. Y bueno, y chocamos muchas veces. Eso es de público conocimiento. Era una pelea por la historia, en definitiva. Y la última vez que lo vi a René, en realidad la anteúltima vez que lo vi a René Pobre fue en el enero del 2000, porque teníamos que ir los dos a Perú, al Congreso
Peruano. Un poco antes de
suicidio, y después lo vi un mes antes. Teníamos que ir los dos a Perú, al Congreso Peruano de Cirugía Cardiovascular, y yo justo lo había atendido de rebote a Maradona en Punta del Este, porque sí. ¿Te acordás cuando tuve el episodio aquel? Entonces le digo, mirá, René, yo no quiero ir a Perú, me están pidiendo unas películas, y además le digo, yo tenía que abrir el Congreso Americano de Cirugía Cardíaca, tenía que dar la conferencia inicial del capítulo latinoamericano. Le digo, no tengo ninguna foto tuya, o sea, no tengo una foto de los dos, así que me voy a sacar una foto con vos y charlamos. Yo vení. Entonces nos encerramos 4 horas en la fundación. Estaba bien ese momento. Y tengo una foto donde está el de un lado, San Martín, y yo del otro. Foto con la que abrí un montón de congresos mundiales después de la muerte, en la fundación de él. Y hablamos mucho, hablamos como 4 horas. Mucho se lo llevó a la tumba y yo me lo llevaré, viste, estas cosas de la historia. Seguramente. Y nada, y después lo vi un mes antes en Mendoza, en el Congreso de Cardiología, que fuimos a comer, y ahí estaba muy emotivo, estaba muy, digamos, se pasó hablando mucho de mí. En la mesa había testigos, uno era un cirujano americano, Stuart Jemison, que era amigo mío, es muy amigo de Roberto, su sobrino, y de René, o estaba Claudio Burgos de Mendoza, y estaba Quiape, que era otro cirujano, es un cirujano de Córdoba, que él era bastante confidente, y nada, lo vi muy muy emotivo, me abrazó, viste, me besó a mí,
sensible,
a
Quiape, muy sensible, emocionado,
sí, así que no sé, eso es para mí fue una cosa tremenda, ¿no es cierto? Y yo me acuerdo que lo que hice fue, porque claro, estaban todos aturdidos en la fundación, fue un golpe tremendo, no sabían cómo reaccionar. Entonces yo dije, no lo van a sacar. Entonces llamé, hablé por teléfono a Cosgrove, que era el jefe de la Cleveland Clinic, lo desperté, le digo, mira, Toby, se mató René, el tipo se quedó al lado, le digo, por favor, publicalo. Y también llamé a Paul Corso, que es el jefe de Washington Hospital Center, donde yo operaba mucho. Y yo justo había operado a la madre del dueño del Washington Post en un momento que estuve ahí. Y le digo, mira, Paul, sacalo, por favor. Y salió en todo el mundo, un poco también, pero porque los Roberto y todos los sobrinos estaban chocados, ¿no? Sí. Era una cosa muy difícil.
Absolutamente inesperado, sí, aunque había motivos, digamos, que podían justificar una conducta así.
Pero bueno,
de todos modos, no dejó de sorprender y no dejó de dolernos a todos, golpear, de alguna manera.
Seguro.
En el año 98...
Sí.
Un premio que da la Academia de Ciencias de Chicago lo recibe Federico Benetti.
Sí, ese quizás sea el premio más importante, porque ese es el premio que da Estados Unidos los 100 inventos que modificaron la vida del hombre. Es considerado el Nobel de los inventos para Estados Unidos. Y a mí me lo dieron a mí y a un ingeniero por el desarrollo de lo que llama el estabilizador, que es una cosa muy simple.
Estabilizador
de... Estabiliza la zona del corazón,
sí,
cuando uno hace la anastomosis, hace la unión de la, sí, coronaria. O sea, el corazón sigue latiendo, pero en esa zona donde uno hace el bypass se queda quieta. Ese es un invento mío. Y bueno, eso fue lo que permitió la difusión de la cirugía sin extracorpórea en el mundo, realmente, porque antes de eso era muy difícil.
Una estabilidad, claro, que le daba
mayor seguridad al cirujano, y eso fue lo que permitió poder enseñar esta técnica, y es lo que se hace, que se difunda cada vez más.
¿Y en qué lugares fundamentalmente está difundida y la técnica se utiliza frecuentemente?
En todo el mundo.
¿Pero dónde más frecuentemente?
Bueno, en Asia, en Japón. En Japón es 80%, y Japón tiene una razón. es que yo entrené personalmente a 50 cirujanos japoneses y Japón tiene la mejor estadística en cirugía coronaria del mundo en este momento. Tiene 80% de la cirugía coronaria se hace con mi técnica y la mortalidad es 0.3%, que es increíble. Eso es una, son cifras, me las han pasado hace una semana.
Yo no quiero,
sí.
No quiero de alguna manera, pero tengo que preguntarlo inevitablemente.
Sí, pregunta.
Acá en Rosario, ¿alguien utiliza tu técnica?
No, nosotros en la fundación, cerca. Algunos sí, eventualmente, pero no siguieron el proceso de entrenamiento. Esto lo que pasa es que como todas estas cosas es paradójico, ¿viste? Uno la comienza acá. Yo entrené mucha gente en Buenos Aires.
En el mundo
sí,
y acá
sí, no en Buenos Aires se hace ya de rutina bien.
Sí.
Pero no se sometieron al proceso de aprendizaje. Entonces, claro. También es difícil porque también con el advenimiento de la angioplastia y todo el volumen de pacientes de cirugía coronaria disminuyó mucho. Entonces, es muy difícil. Un cirujano hoy de 50 años no ha operado muchos pacientes como nosotros tuvimos la oportunidad de operar,
claro, ¿no?
Miles de pacientes. Entonces, es difícil hacer entrenar a la gente, ¿no? Pero hay centros en el mundo que tienen mucho más volumen, países que son más grandes y todavía se pueden entrenar, pero bueno, la van a tener que aprender tarde
respecto
o temprano.
Del implante de células madres embriofetales,
¿qué eso fue decirnos? No puedo decirte lo que hicimos, que la experiencia en el 2005 en Ecuador, que fue la única vez que se hizo en el planeta, está publicada en peer review, como sabes peer review implica que está,
¿sí?
Y demostramos que es viable y que uno puede generar un corazón nuevo, que es el futuro sin duda, que va a demorar
más
muchos
años. Más allá del trasplante cardíaco,
sí, trasplante de una y fíjate que en Estados Unidos se hacen 3.000 trasplantes y se mueren 300.000 pacientes por año de insuficiencia cardíaca, o sea que el trasplante no es una solución definitiva.
De ningún modo solución.
Ahora estamos trabajando con Amit Patel, que es como otro hijo mío, que yo lo entrené acá en cirugía y con quien hicimos el primer implante de células y bypass con el Pluganú, un enfermo que está bien, está hace 10 años vivo en Junín.
Haciéndole
a él le hicimos autóloga, células propias, pero esto tampoco se puede hacer en la Argentina hoy, viste, tiene que pasar por el Incucá.
¿A dónde lo hiciste?
Eso fue hecho en San Nicolás, lo hicimos en San Nicolás con Amit Patel en un momento que yo estuve en el hospital de San Nicolás transitoriamente,
claro, porque hubo un tiempo
estuviste sí, desarrollamos el hospital de San Nicolás de San Felipe, sí. Y bueno, Amit Patel es el jefe es el número uno en células
Fernández
del mundo.
Viñas hizo algo
con Roberto, sí, inicialmente,
Roberto
claro,
en
ese momento hicimos algo ahí después en la clínica San Nicolás y después, bueno, después ese proyecto se paró totalmente y bueno, hoy, pero Amit continúa en Estados Unidos y ahora lo que hizo fue, que estoy yo en el protocolo haciéndolo, es inyectar un gen específico, que eso también puede tener un camino, porque el tema de las células embriofetales genera un montón de problemas porque es el cambio de paradigma más grande.
Entonces, los problemas bioéticos.
Filosófico, bioético, religioso, no es tan fácil el tema, había que hacerlo, había que demostrarlo. Pero eso va a tardar un tiempo hasta que se pueda discutir.
¿Es otro camino importante?
Sí, es sin duda el camino. Es el camino y va a llegar, sin duda. Hoy ya se están generando órganos
vamos
enteros.
Vamos a ser casi inmortales.
No sé. De algo nos vamos a morir, pero hoy se están generando órganos enteros
que
están funcionando.
Esperamos no ser inmortales.
Seguro, sin duda. Sería
¿quién sabe si alguien quiere que usted sea inmortal?
Estoy diciendo eso, se le dejo picando y usted
es muy honrado. Su ambición lo pierde,
pero por favor.